Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. Tiene que ver con múltiples candidatos, ¿cierto? Había más de una opción, pero de todas las opciones te miró a ti y dijo, a ti te quiero. Y perdonado me llena aún más porque cuando observa y dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos han escuchado la expresión borrón y cuenta nueva? Todo el mundo en cierto momento ha deseado tener un borrón y cuenta nueva, especialmente cuando ves tus biles. Quisiera que milagrosamente bajaran a cero y empezaran de nuevo. Perdonado, ese término de, ¿sabes qué? No debes nada. No solamente te escojo entre muchas opciones, no me debes nada por eso. Y cuando yo pienso y medito en eso, digo, wow, es increíble dónde estoy, dónde estamos cada uno de nosotros y la oportunidad que Dios nos ha dado y la bendición que muchos otros quisieran tener. Y sin importar las circunstancias, sin importar las diferencias, sin importar en qué estado tú estás, tienes algo por lo cual agradecer. Tienes algo por lo cual estar agradecido. Ahora, no sé a cuántos le ha sucedido en algún momento que has tenido un cupón. ¿Saben lo que es un cupón? Un volante que te dice, recibiste algo gratis. ¿Has obtenido uno de esos en algún momento? Y cuando uno lo recibe, aunque sea una tontería, uno se alegra, como quien dice, unas papas fritas gratis. Uno dice, wow, tengo unas papas fritas gratis que cuestan $1.99. No tienen un valor exuberante, pero en ese momento te llena de alegría. Ahora, la emoción del momento a veces causa que se nos olvide que tenemos ese volante o cupón. Y luego, en algún momento llegas a redimir, a cambiar, a transquear ese boleto. Y cuando se lo entregas a la persona de la registradora, te dice, está expirado. Y en ese momento tú te sientes tan desilusionado. Porque dejó de valer, está expirado, ya no tiene el valor en el momento y la emoción que te sentiste de que ibas a obtener algo que estabas deseando, se fue, te fue quitado instantáneamente porque perdió su valor. Y hoy vamos a hablar de validez. Esa es la próxima V que vamos a hablar en esta semana. La palabra validez, que es el próximo nivel o validar. En la semana pasada hablamos sobre la voluntad. ¿Y quién recuerda qué es la voluntad? Es la potestad de dirigir mis propias acciones. En otras palabras, lo que yo hago, lo hice porque quise. La voluntad. Una acción basada en un deseo o en obtener algo que tiene al propósito. Ahora, ¿cómo eso encaja con Iglesia del Verbo? Tenemos que tener voluntad para ser parte de algo más grande. En otras palabras, la podemos resumir en una sola palabra, disposición. Como creyentes, no siempre tenemos disposición Y es necesario para avanzar cualquier tipo de organización que hayan personas dispuestas a hacer lo que sea necesario para que avancen. Ahora, validar o validez tiene que ver con algo que ha sido reconocido, que algo que ha sido validado. Y lo más importante es que la validez tiene una fecha expiratoria. La validez no dura para siempre. Hay cosas que son válidas en un momento y luego dejan de ser válidas en otro momento por muchas razones. Pierden su función o propósito. Cambió un elemento en la sociedad, como la ley, por ejemplo, y algo que era válido dejó de ser válido. Por ejemplo, en años, más de 30, 40 años, no había leyes obligándote a ponerte un cinturón de seguridad. Entonces era válido conducir sin uno. En muchos casos, vehículos venían sin ellos. Pero mientras fue evolucionando y cambiando la sociedad y viendo todos los accidentes y todo lo que ocurría, las leyes se pusieron estrictas y validaron el uso del cinturón de seguridad al punto que hoy te cuesta mucho dinero si no lo usas. Entonces la validez cambia y va avanzando con las cosas que se van moviendo. Por ejemplo, en muchas iglesias, antes no era válido utilizar instrumentos como guitarras eléctricas y baterías. Mucho menos cantar con un proyector. Pero sin embargo, hoy día es válido hasta ver mensajes en líneas. Es aceptable. Antes, si tú no estabas presente en la iglesia a cierta hora con cierta vestimenta, no era válido, no eras aceptable. Entonces, la validez tiene que ver con el proceso y el tiempo social en el cual estamos. Tiene que ver con lo que es aceptable y permisible en ese momento y cambia constantemente según la evolución y el movimiento de las cosas va cambiando. Ahora, la validez tiene una ventaja y es que mientras la cumplas estás en línea o alineado con el resto. Crea orden, crea alineamiento. Pero para entender esto, yo quiero traerte primero varias definiciones para que de aquí podamos ver cómo esto se refleja en mi vida, en tu vida, en nuestra organización Iglesia del Verbo y cómo Jesucristo mismo actuó frente a la validez. Y la validez en su significado, dice, es la propiedad de aquello que es válido. En otras palabras, que no ha caducado. Está vigente. Muchos de nosotros conocemos el término vigente principalmente por las placas de nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque sabes que te va a costar si no las tienes vigentes. Sabes que si te agarran sin ellas te pueden quitar la tablilla. Te pueden quitar hasta el permiso de conducir. Es serio el asunto. Y nosotros queremos estar válidos. Si para estar válidos tenemos que tener validez, tenemos que estar en un área que está permisible. Y dice, este adjetivo válido alude a lo que resulta consistente, plausible y admisible. Escúchalo bien, consistente, plausible y admisible. ¿Qué son estas tres palabras que suenan palabras grandes? Bueno, algo consistente es algo que es continuo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted está pasando por un riachuelo y está viendo la corriente, es consistente porque mantiene el agua fluyendo. Tan pronto hay una sequía o hay un problema que bloquea el agua deja de ser consistente y ya no está. Pero la consistencia es algo que fluye, que se mueve, que continúa en un mismo ritmo. Por eso, cuando usted escucha músicos que se salen de tono, usted se da cuenta, porque no hay consistencia. La consistencia es algo, de hecho, que si está fluyendo como es, tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque como es consistente en tu mente, nos engañamos, o no tal vez la palabra engañarnos es muy fuerte, nos acomodamos a saber que eso va a seguir siendo así y le dejamos de prestar atención. Por eso es que en muchas relaciones familiares dejamos de prestarle atención a las personas que están a nuestro alrededor, porque los asumimos o tomamos el término de que a las cosas van a continuar siendo como son. Y le prestamos atención a otras cosas. Descuidamos. La consistencia tiene que ver con eso, con algo que es continuo, con algo que nos hace sentir cómodos porque no va a cambiar. Plausible, la palabra plausible tiene que ver con algo que agrada. Y la validez tiene que ver con el agrado. Por ejemplo, en muchos lugares, si tú no tienes un tipo de vestimenta, no te permiten entrar. ¿Por qué? Porque baja el estilo o el lujo del lugar. En otras palabras, la persona que impuso esas reglas no le agrada eso. Y como no le agrada, pues todo el mundo tiene que acoplarse a eso, tiene que ser plausible, tiene que ser aceptable a la vista. Igual que con la comida. En muchos de los casos, la mayoría de nuestras decisiones en cuestión con la comida tiene que ver con ser con un acto plausible. ¿Por qué? Porque cuando lo miras, dices, wow, eso se ve bien rico. O cuando lo miras, como hace mi niña, it's gross. Es desagradable. Aunque sepa riquísimo, ella no lo va a poner en su boca, créeme, lo hemos intentado. Lo plausible tiene que ver con el deleite de los ojos. Tiene que ver con el agrado, con lo que crea. Y eso permite validez. Por eso nosotros aceptamos a tantas celebridades de las películas y Hollywood y todo eso, porque a nuestros ojos son personas que son elegantes o plausibles. Y le damos mayores posiciones sociales, en otras palabras, respeto. Ah, esa es esta persona. O es aquel. Porque tiene una posición que nos agrada. La tercera palabra es admisible. ¿Y qué es ser admisible? Alguien que es permitido. Por ejemplo, cuando tú vas al cine, tú necesitas ¿qué? Un boleto de admisión. Algo que te permite acceso. Algo que te permite ser parte de entrar. Y cuando somos admisibles o hemos sido admitidos es porque cumplimos ciertos requisitos. Hay ciertas cosas que las cumplimos y nos permiten ser parte. Creando segregación. ¿Cómo crea segregación? Estos no cumplen, no pueden ser parte. Estos sí cumplen, son parte. La segregación ha sido algo que a través de la sociedad ha sido una norma. Recuerdo estar escuchando una historia de 1956, si no me equivoco, en la cual un jugador basquetbolista, 49, 1949. Un jugador basquetbolista, el primer jugador de color negro, fue seleccionado por un equipo, no le voy a dar promoción, fue seleccionado por un equipo de la NBA. Primer jugador seleccionado en la NBA. Y en la ciudad en la cual estaban, había división racial en aquel momento, era común. Había un baño para negros y un baño para blancos. Y uno de los jugadores que todavía está vivo de aquella época estaba contando esta historia, en la cual estaban en una estación de tren, porque en aquel momento el básquetbol no era tan famoso. En otras palabras, ellos no tenían tanto dinero como ahora, que viajan en sus aviones privados y todo eso. En aquel momento tomaban el tren como todo el mundo para ir a su juego. Y el jugador negro que habían seleccionado necesitaba ir al baño. Y otro de los jugadores lo acompañó, y cuando entraron al baño no le permitieron entrar porque era un baño para blancos, y lo mandaron uno que estaba más lejos. Y el jugador blanco que estaba con él se sintió tan mal que fue con él y entró al baño de los negros con él para acompañarlo, rompiendo un estigma de segregación. Ahora había gente molesta que le había hecho eso, aún de su propio equipo, porque era la norma, era lo que era válido en aquel momento. Entonces, ser válido, tener validez, no siempre corresponde a lo correcto, sino a lo que es aceptable. Y mira qué más dice. En el terreno de la lógica, la validez es un argumento en la propiedad que evidencia la conclusión de implícitas premisas. En otras palabras, lo que se entiende o se cree, la validez le permite ser aceptable. Y continúa diciendo, es importante tener en cuenta que un argumento puede ser definitivamente válido aunque su conclusión no sea verdadera. Escúchalo bien. En un argumento, algo que es válido no necesariamente es verdad. ¿Por qué? Porque es aceptable en la opinión de las personas que están recibiéndolo. Y cuando hablamos de validez, tenemos que entender que a veces tenemos un concepto para validar a las personas incorrecto. Un concepto basado en cultura, basado en mis experiencias, basado en mi opinión de cómo debería ser, o cómo es, o cómo sería mejor para mi conveniencia. Pero validar es un acto importante, aún dentro de una congregación que se está levantando como la nuestra. Porque cuando aprendemos a validar dentro de los renglones correctos, dentro de los valores correctos, lo que hacemos es que impulsamos y levantamos a gente en vez de segregar. Entonces, la validación tiene ambos espectros. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser buena, puede ser mala. Puede estar basado en la verdad, puede estar basado en mentira. Porque todo tiene que ver con percepción, con ser plausible, agradable a los ojos míos. En otras palabras, a mi forma de pensar. Porque cuando alguien es agradable a mi forma de pensar, entonces tiene que ver con asociación. Si él piensa como yo o ella piensa como yo, es de los míos. Y si es de los míos, nos vamos a llevar bien. ¿Cuántos hemos tomado decisiones de amistades por eso solamente? Ay, que ella me cae tan bien y yo no la entiendo. Es porque en un nivel de asociación es plausible, es agradable a tus ojos. Tiene algo que te puedes identificar. Pero la validación, cuando es basada en eso, lo que sucede es que nos causa segregar, sacar personas que también tienen la capacidad de ser válidas en nuestras vidas,
porque no cumplen ciertos requisitos que nosotros hemos psicológicamente impuesto en nosotros. ¿Y por qué quiero traer este tema? ¿Y por qué este tema tal vez es medio extraño cuando lo estaba estudiando y preparándome para él? No sabía realmente cómo abordarlo porque tiene muchos factores, especialmente el del juicio. Porque sabías que para tú validar algo, tú tienes que primero pasar juicio sobre eso. Y nadie quiere aceptar que la iglesia es una de las instituciones más juiciosas del mundo, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque podemos, en muchas ocasiones, ponemos límites a lo que se puede o no se puede hacer, a quien puede o no puede entrar, quien puede ser parte o no puede ser parte, y decimos, todos son bienvenidos, pero actuamos de una manera que no los permite ser parte. Y cuando validamos a algo, tenemos que encontrar lo que es plausible. En otras palabras, en la serie Raíces hablamos de valorar, de encontrar el valor de algo. Porque si tú lo encuentras, lo puedes hacer plausible o agradable a ti, porque entonces ahora tiene significado en tu vida. Y dice, validar o validación es la acción y el efecto de validar algo, convertir algo válido, darle fuerza o firmeza. ¿Cómo yo convierto algo en algo válido? Lo primero es que tengo que entender en dónde estoy. ¿En qué ambiente estoy? ¿En dónde estoy operando? ¿Qué es lo que es aceptable? Porque si no hay aceptación, nadie te va a escuchar. No vas a ser agradable, plausible a los oídos de nadie. Yo quiero que busques conmigo, porque Jesús se encontró en esta misma situación. Juan capítulo 8, verso 12 al 18. Juan capítulo 8, verso 12 al 18. La validación es este acto nuevamente de convertir algo en válido. Y para ser válido o vigente, necesita ser aceptable. Y Jesús estaba en una posición en la cual tenía que ser aceptable. ¿Pero qué sucede? ¿Quiénes los estaban aceptando? La gente que, según lo aceptable o lo válido de aquella época, estaban en desacuerdo. ¿Qué era lo válido en aquel momento? Seguir las reglas y reglamentaciones y regulaciones de la sinagoga, de lo que decían los fariseos y los maestros de la ley. Pero sin embargo, Jesús estaba siendo validado por un grupo de diferentes personas, la gente que no andaba dentro del renglón de lo válido, según la sociedad. Recuerden que dije hace un momento que porque algo es válido, no necesariamente es cierto. De la misma manera, a veces hay que crear el ambiente para validar algo que es real. Y es lo que Jesús estaba haciendo. Y en el capítulo 8 de Juan, verso 12 al 18, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué estaba haciendo Jesús dirigiéndose a un grupo de personas? Estaba hablando como estoy yo aquí ahora mismo hacia ustedes. Y mientras Jesús hablaba con este grupo de personas, había un grupo de personas escuchándolo. ¿Por qué? Porque habían validado, habían seguido su ministerio y sus acciones, y eso le había dado una reputación digna de escuchar a alguien. También había gente que no estaba de acuerdo, no habían validado su forma, su palabra, y estaban buscando encontrar algo negativo sobre él. Que nos enseña que no porque todo el mundo ande contigo detrás de ti, es porque están de acuerdo contigo. No todo el mundo está en la misma alineamiento, en la consistencia. Y lo que él dice es, él exclama, yo soy la luz del mundo. Y podemos hacer un mensaje sobre eso. Y es más, si buscan en el internet probablemente hay millones de mensajes sobre eso mismo. Así que no voy a hablar mucho del significado de esto, sino en la consecuencia que trajo lo que él dijo. Pero él está diciendo, yo soy la luz del mundo, en otras palabras, lo que brilla. Es interesante porque cuando venimos y observamos sobre la luz es plausible a los ojos. ¿Cierto? Si tú estás en un lugar oscuro y donde quiera que hay luz, a donde tus ojos se viran sin tú pensarlo, hacia donde está la luz, automáticamente. Es muy interesante ver a Adrián, que hay que apagarle la luz porque si no nos quiere dormir. Porque está pendiente, tenemos una lamparita que de esas de piedra, de roca, no sé lo que es, que mi esposa compró algo ahí que supuestamente no es tóxico y qué sé yo qué, de esas cosas. Entonces, pues, ok, alumbra, es lo que me importa. Pues ella la tiene prendida y al niño le llama la atención porque es un color bonito. Y hasta que tú no le apagas la luz, él está tratando de llegar hasta donde está esa lámpara. Está tratando, ¿por qué? Porque la luz atrae. La luz es plausible, es agradable, crea curiosidad. Tú quieres ver qué hay ahí. Y cuando Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, en otras palabras, yo soy eso que es agradable. Yo soy eso que llama la atención de tus ojos. Yo soy aquello que está aquí creando la diferencia en un ambiente que es oscuro. Y continúa ahí. Está dando ese mensaje. Dice, el que me sigue, el que busca esa luz, no andará en la oscuridad, porque obviamente la luz quita oscuridad, sino que tendrá luz en su vida. Y él dice, si tú me recibes a mí como tu luz, tu vida va a dejar de estar nublada, va a tener mejor visión, vas a llegar a un mejor lugar en tu vida. Es lo que le está queriendo decir a ese grupo de personas que se está dirigiendo. Y si miras el próximo verso, dices, verso 13, tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio es que no es válido. Tu testimonio no es válido. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir? Lo que tú estás diciendo no está de acuerdo con lo que yo creo. Yo no está de acuerdo con lo que es aceptable, con lo que ha sido practicado y permitido a través del tiempo. Tu testimonio no es válido. Jesús se enfrentó a esto. Él está ahí dando unas palabras de ánimo, o de aliento, o de dirección, o de convicción, o como quiera decirle usted. Sin embargo, hay alguien, un grupo de personas que no están convencidos. Y siempre los van a ver. En tu vida van a haber gente que no van a validarte. Porque lo que tú eres no está de acuerdo con lo que ellos creen. Lo que tú has creído no está de acuerdo con lo que ellos han vivido. Pero vivimos en una sociedad que anda buscando validación constante. Estaba escuchando una historia de una persona que se dedica a ser consultor de grandes industrias, y esta persona consulta para industrias bien reconocidas. Y en sus consultorías él habla sobre cómo validar o cómo traer gente de diferentes épocas y edades a trabajar en conjunto, es lo que él se dedica a él. Cómo poner gente joven a ser eficiente con gente mayor, que no siempre están de acuerdo y no se validan unos a otros. ¿Por qué? Los que tienen ya experiencia tienen una forma de hacer las cosas, y a veces aprender algo nuevo es difícil. Y la gente que son más jóvenes tienen nuevas técnicas que hacen que le piensen que se lo saben todo, y con ese egoísmo quieren cambiar todas las cosas. Entonces chocan, y no quiere decir que uno sea mejor que otro. Es bueno tener las buenas ideas para avanzar, y es bueno tener la experiencia para alcanzar, pero no siempre se mezclan. Y el trabajo de esa persona es hacer que la organización llegue a encontrar ese punto medio en el cual las nuevas ideas fluyan, pero que la experiencia también aporte. Y le estaba visitando esta compañía, no es nueva, pero una compañía bien grande, reconocida. Y una de las cosas que le causó interés o curiosidad fue que esta compañía, que está avanzando mucho, está generando miles de millones de dólares al año, lo que ellos habían hecho para lograr este punto medio, ellos habían contratado a un grupo de personas que se llaman los lidiadores sociales. Ahora es una nueva posición inventada posiblemente por ellos. ¿Cuál es su trabajo? Te preguntarás. Su trabajo es ir por los escritorios de los muchachos que tienen menos de 30 años, ponerle las manos y decirle: estás haciendo un buen trabajo. ¿No te has dado cuenta que hoy día mucha gente quiere y necesita que tú estés constantemente confirmándole y diciéndole: qué bueno estás haciendo las cosas, muy bien, buen trabajo, bien hecho? En los cuales muchos de las sociedades anteriores dicen: estos niños engreídos, ¿por qué no se ponen a trabajar y hacer lo que le están pagando? Porque hay un problema, no un problema, hay una necesidad de validación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Socialmente, para bien o para mal, en los momentos aquellos en los cuales se criaron muchas de estas personas, la única forma que había de superar era trabajar, porque no había nada más. Trabajo, trabajo, trabajo para generar. ¿Por qué? Por toda la guerra y todo lo que había ocurrido, había eliminado muchos de los recursos. Pero cuando los recursos comenzaron a aumentar, la mentalidad continúa siendo consistente para esas personas. Sin embargo, gente que ha crecido dentro de este ciclo de las cosas, de no haber tantas guerras mundiales, de las cosas ser facilitadas por nuevos servicios y todo eso. ¿Cuántos están de acuerdo que es una bendición que tú puedas entrar a una aplicación y que te lleguen las cosas a tu casa sin tener que salir? Es una bendición que no contaba mucha gente en aquellos momentos, pero también ha creado una dependencia y un sentido de echarnos hacia atrás porque las cosas se nos van a hacer dadas. Y eso crea una dependencia de validación. ¿Por qué? Porque la gente necesita recibir la afirmación de que están haciendo algo bien sin hacer nada o haciendo lo mínimo. Y hoy día se estima que la mayoría de las personas que permanecen en un empleo por más de un año es porque se sienten valoradas. No tiene nada que ver con el salario, no tiene nada que ver con el jefe. Están buscando ser validados, y si el jefe los valida, ellos están contentos con cualquier salario que tienen. Es la diferencia. lo ponen como quiero estar haciendo algo de significancia que cambie el mundo. No, realmente lo que están queriendo decir hoy día es quiero que alguien diga que lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque esa misma sociedad que se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar no tuvo el tiempo de sembrar eso en sus niños. Entonces, ¿qué cree? Crecieron, están creciendo, han crecido con también una necesidad de ser recibidos o aceptados por alguien y la buscan en sus empleos o en sus grupos étnicos o sociales. Y Jesús estaba aquí, verso 13, no estaba siendo validado por la sociedad, verso 14. Jesús les contesta, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde ha venido y de dónde soy. Por eso, pero ustedes no saben de dónde vengo y de dónde soy. Mira qué interesante. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Sabes qué? Aunque tú no estás de acuerdo o no estás en los parámetros de lo que tú conoces o tú opinas, lo que yo estoy diciendo ha sido validado también. Es cierto para alguien y alguien superior a lo que tú has creído. Mi testimonio, en otras palabras, mi vida también ha sido validada por algo. Y no sé cómo tú te sientas, tal vez hoy, si te sientes que tu vida está siendo validada, pero créeme que si tú estás caminando en el Señor, tu vida ha sido validada por algo más grande que la sociedad que te rodea. Tu vida ha sido validada por algo que está más allá de los renglones de las opiniones de otras personas. Y aguanta ese espacio en la Biblia porque quiero ir a otro verso, pero vamos a regresar aquí. Porque Jesús le está diciendo, ¿verdad?, que su vida había sido validada. Pero ¿qué prueba tenemos de que eso fue real? Acompáñame. En Mateo capítulo 3. Y en el 3 vamos a buscar el versículo 17, si no me equivoco. El 16, vamos a empezar el 16 y el 17. Mira lo que estaba leyendo ahí. Dice, tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. ¿Qué no suena eso como validación? Entonces Jesús estaba hablando la verdad, él había sido validado. En otras palabras, reconocido, verbalmente aceptado. Y cuando él está frente a esos fariseos, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que yo creo, ni lo que yo soy, ni dónde yo ando, ni cómo ando. Pero eso no te da el derecho a quitar validez a lo que yo he vivido. Porque yo también he sido validado. Lo validó diciendo que es, primero reconociendo su posición, hijo amado, posición. Segundo, reconociendo aquello que causaba su presencia, agrado. A veces nuestros hijos y hijas, parte de sus acciones positivas o negativas, rebeldes o de sumisión, están simplemente atadas con la búsqueda de validación de ti. De escuchar que son hijos amados y que ellos son de agrado a tu vida. Es todo. Y nosotros sabemos que son hijos amados, absolutamente. Sabemos que ellos son de agrado. Bueno, no los hemos echado a la calle. Pero ¿cuándo es la última vez que lo hemos verbalizado? Porque tú no puedes ser afirmado hasta que haya una expresión verbal. Por eso Jesús, Dios habló verbal, audible. Este es mi hijo amado, porque Jesús fue, ¿qué? Valorado o valorizado en ese momento. Y eso le dio validez. Validez para actuar según sus convicciones, según lo que se le había encomendado. Y como iglesia, nosotros aquí el Verbo tenemos que actuar bajo la validez de que Jesús y Dios nos llamó a este lugar en este momento para hacer cambios de acuerdo a lo que Él puso en nuestros valores, sin importar los renglones sociales de otros grupos religiosos, de otros grupos sociales, de otros grupos étnicos. Si otros no validan lo que estamos haciendo, ¿qué importa? Porque Dios ya nos validó. Nos puso nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? De hijos. Y no solamente hijos, hijos amados en el cual Él no tuvo ni un segundo pensamiento de dar su vida por ellos. Y que le damos complacencia, que traemos, nos convertimos en un objeto plausible a sus ojos cuando estamos dentro de su y cuando comenzamos ese paso de ser plausible ante Dios, aunque no seamos plausibles a los ojos de otros, adquirimos consistencia. Y cuando adquirimos consistencia, en otras palabras, nos mantenemos firmes una y otra vez. Y comenzamos hacia adelante. Entonces nos transformamos en personas que son admisibles, que son permitidas a llegar a lugares donde nadie ha llegado. Nos causa tener validez. Pero la conversación no termina ahí. Verso 15 en el capítulo 8 de Juan. Dice: ustedes juzgan según sus criterios. ¿Y cuáles criterios? Él lo señala: los criterios humanos. En otras palabras, lo que conocemos por lo que hemos vivido. ¿Qué dice Jesús? Yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son ¿qué? Válidos. Porque no los emito por mi cuenta, sino por la unión con el Padre que me envió. Dice, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Mira qué poderoso. Qué poderoso eso, porque comienza diciendo: ustedes juzgan por sus juicios humanos, en otras palabras, por lo que han conocido. ¿Sabes tú que tú eres igual y yo soy igual también? Nosotros juzgamos por nuestros juicios humanos, por lo que hemos conocido y experimentado hasta el momento. Porque juzgar por algo más, primero, es casi imposible. Porque no está en nuestra conciencia o en nuestra mente. Pero tener la capacidad de tener una mente que se abra a que la posibilidad de lo que aún yo desconozco y de lo que otros viven puede ser también verdad o puede ser válida. A veces se nos cierra, se nos escapa. Por eso a veces es difícil, aún dentro del mismo grupos sociales cristianos, unos creyentes llevarse con otros. ¿Por qué? Porque en su mente no pueden concebir que alguien esté experimentando algo de Dios que es diferente a sus propias experiencias. Lo interesante del asunto es que esa misma persona va a una cultura diferente, a África, y dice, wow, tuve una experiencia misionera tan grande porque ellos hacen las cosas diferentes, pero no puedo aceptar a mis hermanos que están a la otra cuadra haciendo cosas diferentes a las mías en el nombre de Dios. Lo que quiero decir es que no hay un molde. Hay gente validada por Dios y hay gente validada por el hombre. Punto. Y la pregunta es, ¿a quién yo quiero que me valide? Jesús claramente no andaba buscando la validación de la gente que lo estaba escuchando, porque ya sabía de dónde su validación había venido, que él sabía su posición y sabía lo que representaba. Y cuando tú y yo logramos alcanzar un espacio de validez en una organización, en una iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, que es el próximo nivel que hemos estado hablando, que tenemos que llegar y alcanzar como iglesia, es de entender que Dios ha puesto algo en nosotros, en esta congregación, que todavía está en crecimiento, que todavía no lo entendemos, que tal vez no hace sentido a todo lo que hemos vivido en otras congregaciones, en otras creyentes, en otras iglesias. Pero está ahí y Dios lo ha validado. Y si Dios lo ha validado, no tengo por qué buscar la validación de nadie más. Lo que tengo es que actuar en lo que ya ha sido validado. Escucha bien, actuar en lo que ya ha sido validado. Y Jesús está ahí actuando. ¿Qué está diciendo? Yo soy la luz del mundo. Este es mi mensaje. He sido puesto en esta posición para dirigir a alguien, para que alguien encuentre la dirección hacia el cielo. Hemos sido puestos aquí por cualquier razón en esta cancha y no sabemos dónde eventualmente. Porque somos una luz que dirige a gente hacia Dios. Y aun cuando no nos validen, aun cuando otros observen, entiende que ha sido validado por Dios. Y Jesús, habiendo sido validado por Dios, había aprendido a validar a otros de igual manera. Y tú y yo tenemos que aprender a validar a otros de igual manera. Porque si lees este mismo capítulo, unos versos antes, le está diciendo a una mujer, yo no te juzgo, vete y no peques más. Unos versos más antes que esta misma conversación. Unos versos después les está hablando a otros de lo que es el reino de los cielos y lo que representa seguir a Él cuando tienes que abandonar tus raíces de ser alguien, un hijo de Abraham. Él sabía cómo validar a alguien porque él había sido validado de la misma manera. Dios te ha validado a ti. ¿De qué manera? Muy diferente a la mía, pero aquí estamos. Y si Dios te ha validado a ti de una manera única, es para que tú puedas ofrecer valor y validar a otros de igual manera. Pero a veces pensamos que nuestra validación es exclusiva. ¿Y sabes qué? No lo es, porque tiene fecha de expiración. Expira tan pronto las circunstancias cambian. Y cuando las circunstancias cambian, lo único que te mantiene validado es la convicción en lo que es correcto. Y él continúa, les dice: ustedes juzgan por criterios humanos. Ustedes juzgan por lo que conocen. Y es importante esto porque todos juzgamos. Cuando decimos somos una iglesia sin libre de juicio, no estamos diciendo que no juzgamos, estamos diciendo que no vamos a utilizar eso contra ti. Pero todos juzgamos. Mientras yo estoy hablando, ustedes me están juzgando si estoy dando un buen mensaje o no. Y si ustedes entienden que es un buen mensaje, me escuchan. Y si no, se ponen a escuchar cualquier cosa que está flotando en su mente. Preocupaciones, hambre, situaciones. De hecho, cuando juzgamos eso mismo, la comida, ya que estamos llegando al mediodía. Y usted puede tener una circunstancia en que tal vez está buscando comerse, no sé, una hamburguesa, digamos. ¿Cuántos lugares de hamburguesas venden hamburguesas hay? Aquí mismo en Ogden, cientos de lugares con diferentes precios, diferentes accesibilidades. Unos tienen servicio en el vehículo, que tú puedes pasar y recogerlo por una ventanilla. Otros te tienes que sentar y darle tip al que te está trayendo la hamburguesa. ¿Pero sigue siendo la misma carne? Bueno, en algunos casos pues es orgánica y en otros no. En otros casos es una libra de carne y en otros es un soplo. Es más pan que nada. Pero sin embargo, cuando tú decides tomarse esa hamburguesa, ¿por qué tú lo haces? Si todos venden hamburguesas, ¿por qué tú vas a un lugar específico, independientemente cuál sea? Porque has juzgado el lugar estar equivalente a tu convicción en el momento. Te lo voy a explicar de una manera más simple. Si tu convicción es que en tu cartera solamente hay $5, ¿vas a ir a un restaurante? No. Bueno, a menos que quieras comer y correr y que te arresten. Pero una persona sana en su juicio no iría a un restaurante porque lo que le quedan son $5. Entonces, ¿a dónde tú vas? A un lugar de comida rápida donde puedas comerte una hamburguesa por 99 centavos más el tax. Pero si tu preocupación no es el dinero, tal vez, porque tienes suficiente, y tu convicción en ese momento es tu salud, pues tú vas a un lugar que se percibe que va a ser más saludable porque te van a dar la hamburguesa con ensalada. Y eso te va a hacer sentir menos culpable de que estás consumiendo exactamente lo mismo. Es más, en algunos lugares te cambian el pan por lechuga para que no te sientas culpable del todo. Que eso es una de las cosas más ridículas en mi opinión. Si a usted le gusta, pues disfrútaselo. Pero en mi opinión es algo ridículo. De todos modos, también llegamos a ese punto por un juicio, porque teníamos algo importante. Habíamos validado que para nosotros la salud en cierta manera es importante, sin importar el precio de lo que cuesta. Y cuando tú y yo tomamos asuntos de validar a alguien, siempre vamos a juzgarlo. La diferencia es que podemos juzgarlos en nuestro propio conocimiento humano, en nuestras experiencias. O podemos tener la actitud de Jesús que dice: Yo no lo juzgo, pero si lo hago, ¿qué? Dice, emito un juicio válido. ¿Por qué él emite un juicio válido? Porque no lo está encajonando o poniéndolo en un renglón de mi propia opinión, sino está viéndolo como Dios lo ve. Cuando él dice, emito juicio, en la forma de la cual el que me envió. En otras palabras, cuando usted está interactuando con esa persona y está decidiendo si esta persona me va a agradar o no, si va a ser parte de este lugar o no, si es digno de ser salvado o no. Yo soy honesto, en años atrás, cuando no entendía esto, era más joven y más inmaduro y más duro con la palabra. Había personas que yo dignaba, esta persona no es digna de ser salva. Me había pasado por la cabeza. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Pero la pregunta es, ¿y quién soy yo para decidir eso? Pero hoy día he entendido que Dios me ha validado. Sin importar por quién soy. Como dijo la lírica que comenzó la canción, me eligió y me perdonó. Me eligió y me perdonó. En otras palabras, validó lo que yo era. Y si yo, independientemente de mi opinión, si soy bueno o era mala persona, me validó, entonces, ¿quién soy yo para emitir un juicio en el cual alguien no puede ser escogido y perdonado también? Por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Yo no estoy juzgándolo a ustedes ahora, pero aun si lo hiciera, mi juicio contra ustedes sería válido. ¿Por qué? Porque a mí me escogió y me envió Dios. Y lo que yo estoy trayendo viene de Él, no de mí. En otras palabras, no es mi opinión, es lo que Él dijo. Porque cuando operamos bajo nuestra opinión, creamos divisiones que luego las denominamos como otras iglesias. Es lamentable, pero es la realidad. Pero cuando tenemos una mente valorada, validada por Dios, que juzga según los juicios, entonces dejamos de ver otras iglesias y vemos una iglesia, la iglesia de Jesucristo, que se reúne en distintos lugares. Entonces cambia mi mentalidad de competir cuál es la mejor iglesia. ¿Sabes qué? No hay ninguna mejor que otra. Hay estilos diferentes. Hay predicadores que hablan más animados y quieren destruir el púlpito. Hay otros que son más calmados y les gusta que la gente entienda lo que están diciendo. Toman su tiempo en explicar. Hay todo tipo de estilos. Hay estilos de música que parece que estás en un momento de meditación, y hay estilos de adoración en los cuales gente como yo se tiene que tapar los oídos. Porque siento que mis tímpanos se están destruyendo. Y en mi juicio, pienso que no vale la pena gastar dinero eventualmente en comprarme cosas, así que es mejor cuidarme para tener audición por buen a largo tiempo en mi vida. Entonces hay de todo para todos. Lo más que me gusta es que Dios no, su juicio, su validación no aplica a una sola cosa. Por eso el mundo no es de un color, está lleno de colores. Por eso la comida no es de un sabor, está en millones de sabores de comida. Y por eso no hay una sola congregación, hay millones de congregaciones. Y cuando mires hacia el lado, si hay alguien proclamando el nombre de Jesucristo, sin importar en qué forma o estilo lo está haciendo, entiende que has sido validado por Dios como tú lo has sido. Porque validar al final es reconocer, escucha bien, es reconocer y dar espacio para que su potencial se cumpla, para lo que ha sido designado a hacer se logre, para lo que Dios nos ha llamado a hacer se vuelva una realidad. Y aquí, en nuestra iglesia, la forma en la cual la validación se ve es de esta manera. Es que somos una iglesia que se reúne en diferentes lugares, que no somos una competencia para nadie, aunque otros nos miren como ella. Y que cuando alguien entra por esa puerta, validamos que su entrada ha sido digna de ser parte de este lugar, aun cuando no nos agrade. Porque si a Dios le agradó todo el mundo, ¿quién somos nosotros para juzgar sobre eso?
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.